Pues vamos a tener la meditación de la palabra, leyendo la biografía de Lutero, ese tiempo apropiado, ¿verdad?, en la Reforma. Hay una frase que me llamó mucho la atención, y es cuando él tiene que enfrentarse pues, a los teólogos católicos y va con el convencimiento de que solo palabra, ¿no? Dice, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Pienso que es una frase que seguramente Octavi se la hace suya, porque también su mente es cautiva de la palabra de Dios y es la manera de transmitir con poder la palabra. Pero antes Jaime hará una lectura.
Escuchad la lectura de la palabra de Dios de esta mañana, que voy a leer del capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 16. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él». Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Buenos días a todos. Lo cierto es que este pasaje hay que acercarse quitándose el calzado de los pies, porque es impresionante. Esta mañana hemos podido constatar de que lo antiguo no está peleado con lo nuevo, ¿verdad? Himnos antiguos, canciones modernas, ¿pueden ir juntos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él, Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quisiera confesaros que cuando se ha dicho todos los himnos de la Reforma, digo, pues anda, yo no pensé en la Reforma para nada. Preparé el mensaje en Menorca y no pensaba en el día de la Reforma. Pero menudo pasaje salió ahí, al pensar en el gran reformador, que es Jesucristo. El gran reformador, que al igual que a Nicodemo, a los religiosos de su tiempo, a los teólogos, a nosotros, que vamos con preguntas al Señor, con preocupaciones al Señor, y Él nos dice: te es necesario nacer de nuevo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremendo! Nos invita a una revolución que no tiene nada que ver con nuestras revoluciones. Es verdaderamente impresionante que a todas nuestras preocupaciones, inquietudes y preguntas nos diga quizás algo que nada tiene que ver con todo el bagaje que llevamos. Te digo una cosa: si quieres ver el reino de Dios, si quieres vivir una vida real, si quieres realmente saber lo que es verdaderamente necesario, os es necesario nacer de nuevo. Entre lo que el hombre piensa y dice que necesita y lo que afirma la palabra de Dios, hay un abismo, como lo hay también entre nuestros pensamientos y los pensamientos del Señor. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En nuestra sociedad, las necesidades, lo que es necesario, ha venido a ser una torre de Babel, añadiendo necesidad a necesidad, ladrillo a ladrillo, tratamos de llegar al cielo. Madre mía, tratar de llegar al cielo con una torre. De cada día las necesidades van creciendo más y más, y el hombre nunca dice basta. Y como dice Proverbios, somos como la sanguijuela que dice dame, dame. Fijaros bien que bueno es, y que hay que tener coco para decir eso. Dice Salomón: las sanguijuelas tienen dos hijas que dicen dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, el abismo sin fondo, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. En la Biblia, las necesidades para sobrevivir son muy pocas y sencillas. Como dice Pablo a Timoteo: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, que esa palabra también significa lo que basta, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estad contentos con lo que tenéis ahora. Vuestras costumbres, vuestra forma de vivir, sea sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque yo, dice el Señor, estoy contigo, no te dejaré, y tendrás mi oportuno socorro, no te desampararé. Y el Señor Jesús también nos recuerda que debemos evitar nuestras preocupaciones, nuestra lucha por crecer más. Bueno, yo ya no lo intento, porque ya he alcanzado la altura de vida, no hay más que hacer ahí. Evitar, dice Jesús, todo vuestro esfuerzo por alcanzar el horizonte, porque estáis perdiendo el tiempo. Estáis perdiendo el tiempo. Porque basta cada día su propio afán. Lo importante no es tratar de llenar, de colmar, de satisfacer nuestro ego, que jamás está satisfecho, que siempre quiere más. Y como dice Erich Fromm, el ego es un pozo, es un abismo sin fondo, es un vacío que nunca podrás llenar ni satisfacer. De ahí nace la ansiedad, la angustia, la preocupación, el miedo. Por eso la palabra Jesucristo nos invita a buscar el reinado de Dios. Por eso el Señor nos quiere liberar de ese dueño, el ego, el diablo, que nos bombardea con necesidades erróneas, como león rugiente. Todo esto te daré, todo esto te daré, moneda falsa. No lo escuches, no es verdad, es un mentiroso, miente como un bellaco. Las falsas promesas, las falsas necesidades que nos condicionan y no nos dejan vivir en paz. Nos bombardean. Los medios de comunicación se encargan de decirnos hasta la saciedad lo que necesitamos. Si queremos cambiar esas falsas necesidades por las auténticas necesidades, es conveniente oír a aquel que nos invita a cambiar nuestra visión y a corregir esos errores garrafales. Al decir esto, tenía un corte de un periódico de hace algún tiempo que dice: si queremos superarnos y llegar a crear un mundo mejor, todas esas reglas deberían tener una que se oponga para corregir estos errores. Aquí menciona 12 reglas de la sociedad actual. Hay 12 reglas que se cumplen y son un resumen de lo que sucede hoy entre los diferentes estamentos de la humanidad. Empecemos. El pobre trabaja, el rico le explota, el soldado defiende a los dos, el contribuyente paga a los tres, el sindicalista descansa por los cuatro, el borracho bebe por los cinco, el banquero estafa a los seis, el abogado engaña a los siete, el médico mata a los ocho, el sepulturero entierra a los nueve, el político vive de los diez y la religión crea el caos entre los once. Si comprueban lo que está pasando en la crisis, en las revoluciones del mundo árabe y en todos los acontecimientos que han sucedido o sucederán, siempre salen ganando unos y perdiendo otros con las mismas excusas. Y si queremos superarnos y llegar a crear un mundo mejor, todas estas reglas deberían tener una que se oponga para corregir estos errores garrafales. Y esa una es la que nos pone delante del Señor. Es necesario nacer de nuevo. Todas esas necesidades, reglas, deberían tener una necesidad básica, una necesidad maestra, una llave maestra que ponga en su justo lugar y momento a esa larga lista de necesidades que nos envuelven, nos complican y hacen imposible nuestra vida humana. Es necesario nacer de nuevo. Esa es la preocupación de un hombre como nosotros y que resume la vida de millones de hombres de ayer, de hoy y de siempre. Es la pregunta, la preocupación, la inquietud de Nicodemo, un gran teólogo, un hombre religioso, un hombre inquieto, un hombre temeroso de Dios, un hombre en cuya pregunta y preocupación se esconde el secreto de la vida. Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré? Esa pregunta encierra un montón de preguntas. ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer para librarme de esa pesadilla que es el pecado, que es la vejez, que es la enfermedad y que es la muerte? Y poder vivir siempre feliz y en paz contigo, Señor. ¿Qué haré? En el fondo, Nicodemo, como muchos, el acento de la pregunta está en ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer? Te es necesario nacer de nuevo. Jesucristo tiene que romper con nuestra mentalidad y su respuesta es radical, como toda su vida. Dice, vosotros pedís, dame, dame, pero yo sé lo que tú necesitas. Y nos da, ofrece toda una gama de cosas que hemos de conocer y vivir. Solo lo que el Señor nos ofrece como necesarias para llenar nuestras vidas es necesario. No es una mera cuestión de sí o no. Es necesario. Y ahí el Señor nos pone delante unos temas en los cuales subraya la necesidad de vivir esto. Son los grandes temas de la Biblia. Deciros que el término necesario es en griego dei. Dei significa es necesario, es menester, se debe, se tiene la obligación de, se necesita, es conveniente. Es conveniente que conozcas el ministerio mesiánico de Jesús, que Él lo define de un modo extraordinario a sus discípulos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Este es el Evangelio. Qué sencillo, hermanos y hermanas. Arrepentimiento y perdón. Qué complicado lo hacemos. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Sobre el perdón, son la parábola de los dos deudores, que simplemente os voy a decir que es un rey, perdona a su consiervo, que le debe una fortuna. Y ese hombre le pide que le ahorre, porque él no puede pagar, que le perdone. Y el Señor lo perdona. Sale, ve un consiervo, a uno que le debía una miseria, lo coge y dice a la policía, meterlo en la cárcel. Se lo dicen al rey, porque claro, Dios se entera de todo y sabe lo que hay en nuestras vidas, presentes a la vista y a escondidas. Él lo sabe todo. Y le dice al siervo, ¿no debes tú también tener misericordia de tu hermano como yo tengo misericordia de ti? Sobre el arrepentimiento, mas era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Sobre la adoración, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Sobre la oración, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y también otro sobre la comunidad, que es interesante tener en cuenta. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotras o de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Son los más necesarios. Como vemos, hay toda una gama de cosas que son realmente necesarias. ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Es lo que pone el carnet? ¿Son tus padres? Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de arriba? Que también significa nacer desde el principio. Volver al principio. ¡Qué bonito, hermanos y hermanas! Pero, ¿cómo puedo? ¿Qué de hacer? Y aquí no valen ni caminos, ni métodos, ni sistemas que nosotros podamos hacer. Se trata simplemente de aceptación. Aceptación. Que aquí no es masoquismo. No es como no hay más remedio, pues lo voy a aceptar. No. La aceptación es la palabra más inteligente, más sabia de toda la Biblia. Aceptación. Estad contentos con lo que tenéis ahora. Aceptación cuando estás enfermo. Hoy aquí hay enfermos. Aceptación. Hoy aquí hay ancianos. Aceptación. ¿Verdad? La aceptación de aquel que en el fondo dice, hágase tu voluntad. Esta es la verdadera aceptación. Y aceptación significa que estás ahora aquí y que estás al loro, que vives el presente porque confías en el Señor. Aceptación. Hay una cosa que os quería subrayar, que aceptación significa aprobación, admisión, sentimiento, aplauso, éxito, acogida, tolerancia, conformidad. Aceptación. Se nos recordaba ayer en el culto que tuvo lugar en talleres, como en otros lugares, que a la sola escritura, Wesley, que era sin duda alguna, sintió al Espíritu del Señor, nació de nuevo, no cabe ninguna duda. Él decía que a la sola escritura hay que añadir la tradición, esta grande nube de testigos, la tradición. Y a la tradición hay que añadir la razón. Y a la razón hay que añadir la experiencia, practicar la palabra. El mismo Jesús le abre a Nicodemo y a toda la humanidad la posibilidad de salvación. Venid a mí, todos que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Al respecto, y en Isaías dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y también en otro texto, yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí. Y todo eso por gracia, para que nadie se gloríe o piense que es libre gracias a sus obras o a lo que hace. Todo ello se basa en el amor de Dios. Es su bondad la que nos guía al arrepentimiento. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Por eso os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Que Él nos bendiga. Amén.